Muy bien, 13:38. Le digo hola, Marta, Marta Dillon, nada más ni nada menos, editora del suplemento La 12.
¿Qué tal? Buenos
gran
días.
Suplemento. ¿Qué haces, Marta? ¿Cómo te va? Qué
muy
bueno
bien.
Escucharte. Me vas a ayudar a pensar en voz alta.
Muchas gracias por el llamado.
Me vas a ayudar a pensar en voz alta. Por favor.
Bueno, sí, ojalá.
Ahí arranca el tratamiento parlamentario de este proyecto que lo han caracterizado como ley de interrupción voluntaria del embarazo. Me interesa mucho conocer desde vos, desde dónde tengo que leerlo, el proyecto y todo lo que está alrededor.
Bueno, creo que el proyecto en principio hay que leerlo como un hecho de, o sea, como la expresión de la voluntad política de un gobierno que tiene en su norte, digamos, la justicia social, porque creo que que la legalización del aborto y el acceso al aborto seguro y gratuito es un hecho de justicia social, por supuesto también de salud pública, pero sabemos que estamos con este acceso a una práctica que realiza todos los días desde el principio de la historia. Pero solamente que algunas personas lo hacen poniendo en riesgo sus vidas y otras no, digamos, equilibra desigualdades que no tendrían que existir en nuestro país.
Ahí mis compañeros quieren hacerte preguntas, por ejemplo, Andrea Recupero.
¿Qué tal, Marta? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Pensás que bueno, que esta vez va a ser ley y cuál es, en qué tiempos y a qué ritmo se van a dar los debates?
Bueno, el cronograma en la Cámara Baja está bastante claro, ¿no? Esta semana son los debates en comisiones, tiene que haber dictamen para el fin de la semana y el día de la votación está puesto para... empezaría el debate el 9 de diciembre y terminaría el 10 de diciembre, que supongo que no por casualidad es el Día Internacional de los Derechos Humanos. No sé todavía cómo va a ser el cronograma en el Senado, pero entendemos que tiene que salir o terminar el debate durante las sesiones extraordinarias. Y en cuanto a si creo que va a ser ley, yo creo que va a ser ley. O sea, sé que es difícil, que hay... Es un tema que genera muchas disputas porque no se discute desde el bien común, ¿no? Sino que se discute desde las creencias muy arraigadas y muy punitivistas en relación a las mujeres fundamentalmente y también a personas trans o a personas no binarias con capacidad de gestar que no se reconocen como mujeres, pero que siguen teniendo el mismo problema del acceso al aborto. Digo punitivistas porque es eso, ¿no? Es como escuchamos 100.000 veces la frase, si abriste las piernas, ahora bancatela, ¿no? Esto es lo que subyace detrás de la prohibición o de la condena al aborto, más allá de esto que se denuncia como defensa a la vida, pero... que es muy cuestionable, ¿no? Primero porque las mismas personas que lo denuncian también acompañan abortos.
Tal cual.
Y segundo porque...
Tal cual.
Porque no estamos a... Bueno, qué sé yo, no quisiera meterme en el debate, pero es raro en un punto escuchar la defensa de la vida y por otro lado que los mismos sectores planten, por ejemplo, soja en buena parte del país, ¿no? Sin contar lo que eso significa para la salud de la población. Digo, por dar un ejemplo nada más.
Tal cual. Ahí está también Verónica Orlavetti y Tatiana Shapira que quieren dialogar contigo. Verónica.
Dale.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya.
Pensaba en el debate que, bueno, recién se inicia en el Congreso, pero en algunas situaciones muy lamentables, como intimidaciones a diputados que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pasó ayer con el diputado Ramón, esta aparición de un falcón verde, alguien que deliberadamente fue con un falcón verde a una manifestación en Tandil con la inscripción Sí a la Vida. Digo, ¿qué interpretación nos podés ofrecer para intentar profundizar, ¿no? Esto de estar a favor de la vida y llevar el emblema de la muerte a una manifestación y esto de intimidar en un debate que se debe dar en el Congreso.
Sí, yo creo que tiene que ver con esto que te decía, o sea, no, no hay argumentos, no hay un análisis de lo que sucede, de qué se trata y por qué es necesario que sea ley la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que hay son una ceguera importantísima y fundamentalismos religiosos que sabemos que no, que están basados en el fanatismo, y cuando está basado en el fanatismo y eso y en verdades completamente reveladas, no puestas en duda, sino que al contrario, son verdades que se supone tan potentes que avalan el aniquilamiento del otro, de la otra, del otro. Digo, esto lo vemos en la historia, ¿no? Cuando se generan estos fanatismos, se deja de ver a la otra persona, se deja ver a quien tenemos al lado o un poquito más allá. Solamente se ve este fanatismo que avala cualquier cosa. Creo que el nivel de violencia es directamente proporcional a la falta de justificación alguna para impedir que una mujer o una persona con capacidad de gestar decida sobre su cuerpo, y para impedir que todos, digamos, en este país podamos pensar y sobre qué familias queremos tener, sobre de qué se trata la maternidad y la paternidad, cuándo queremos criar, ¿no? Digo, habilita un montón de pensamientos, porque cuando decimos que no a una maternidad no deseada o por accidente, también estamos habilitando la posibilidad de decir sí a modos más amorosos de hacer familia, y no siempre, digamos, desde la punición, ¿no?
Querida, que es la palabra amorosa. Ahí finalmente Tatiana Shapiro también quiere hacerte una pregunta, por favor.
Sí, quiero consultar, por supuesto, estando desde mi lugar a favor de la legalización del aborto, preguntarte cómo se está manejando en este proyecto lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, que es uno de los puntos que siempre está en cuestión, y que además en muchos casos muchas instituciones privadas lo usan como argumento para después no practicar los abortos.
Claro. Sí, es un tema delicado. En la ley, de todas maneras, está contemplada también, primero que está contemplada la objeción de conciencia individual, no institucional, o sea que todos los lugares de atención de la salud tienen que tener alguien que realice abortos si hay otras personas que se declaran objetores o objetoras de conciencia. Y además ahí está pensada la pena para quienes no lo garanticen ese derecho. Esto hace que el proyecto sea diferente a lo que sucede en Italia, por ejemplo, donde la objeción de conciencia es institucional y hay un 70% de objeción de conciencia, lo que pone en jaque el acceso, ¿no? Digamos, es delicado porque hay lugares...
Sí. No, quería agradecerte un montón, desde el mejor cuore, que nos ayudes... Y nos ayudaste a pensar en voz alta. Gracias, Marta. Marta Vilo.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Ahí estamos, 13:47. Vamos y venimos.